Automóviles ATV.
Compraventa de vehículos.
Automóviles ATV. Tenemos todo tipo de vehículos revisados desde 1000 euros.
Más de 200 vehículos en stock para que encuentre hoy mismo el coche que mejor se adapte a sus necesidades. Automóviles ATV.
Estamos en Venta del Olivar, en la carretera de Logroño, kilómetro 8,6, junto a la gasolinera La Boil. Teléfono 689-427644.
689-427644.
Automóviles ATV. Autorreparaciones Cortés.
Un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia trabajando con vehículos de todas las marcas.
Autorreparaciones Cortés.
Revisión de automóviles, mecánica en general, chapa y pintura, electricidad, cambios automáticos, neumáticos, amortiguadores, electrónica, audiocar, aire acondicionado, instalación Bluetooth.
Autorreparaciones Cortés. No busque más. Si estaba buscando un trato cercano y personalizado, somos su equipo profesional.
Lo mejor para ti, lo mejor para tu coche.
Autorreparaciones Cortés.
Estamos en calle Padre Consolación 15, teléfono 976-43-3436. Autorreparaciones Cortés.
Talleres Luis Ángel.
Mecánica en general del automóvil y puesta a punto electrónica.
Talleres Luis Ángel.
Frenos, embragues, dirección, mantenimiento, pre y TV. Talleres Luis Ángel. Venga a visitarnos a la calle Domingo Ran 32. Teléfono 976-3425-54.
Talleres Luis Ángel.
Siempre con el Real Zaragoza. La diferencia entre un...
Uf, qué mala pinta tiene esto.
O un...
No te preocupes, nosotros lo solucionaremos.
La encontrarás en Talleres Tarragona.
Neumáticos, frenos, embrague, inyección y carburación, electricidad, diagnóstico, reparación de motor, ITV y mecánica en general.
Talleres Tarragona.
Rapidez, calidad, garantía y honestidad.
Talleres Tarragona. Calle Tarragona 26, teléfono 976-95-9444.
rpmradio.es. Abróchense los cinturones porque aquí arranca 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. En nuestro programa de hoy daremos un repaso a la historia del automóvil en general. Hablaremos de los primeros coches y de los coches actuales, los coches eléctricos, los de hidrógeno, los híbridos y hasta los de agua frente a los de combustión. Y para ello, y como la pasada semana nos dejaba el maestro de la televisión Narciso Ibáñez Serrador, nuestro homenaje va a ser viajar hasta el año de su nacimiento y así repasar su obra. Un año en el que también nacieron José Antonio Labordeta, Lola Herrera, Mercedes Sosa, Jerry Lee Lewis, Luciano Pavarotti, Woody Allen, Valerio Lafarot, Elvis Presley. Efectivamente, viajaremos nada más y nada menos que hasta 1935. Con mecánica en general y con consejos para la puesta a punto de los vehículos de cara al verano en particular, viajaremos hasta el año 1935 con la actriz aragonesa Iris de Campos, con quien comentaremos y pasearemos por la música y las películas y los coches históricos de aquel año. Y también, como no, probaremos un coche. En esta ocasión hemos probado un Kia Proceed 1400 de 100 caballos. Le levantaremos el capó y, como digo, lo probaremos. Todo esto y mucho más aquí, en 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. Esto es RPM Radio, la radio profesional del motor. ¡Arrancamos! Y para ello damos la bienvenida en primer lugar a Alberto Hernández, Talleres Tarragona. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Alfonso.
Y Antonio Jimeno, buenos días, apasionado del motor. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Antonio Jimeno, que siempre nos cansaremos de advertirlo, tiene una página web porque eres, bueno, pues relacionado con el mundo del motor, medidas de seguridad.
Correcto, son un sistema para cierre de furgonetas, Van Lock, de la marca Viro, con V, y la página web es viro.it.
Viro.it. Ahí podemos comprobar y ver qué productos son esos para medidas de seguridad, etcétera, sí, furgonetas, camionetas de reparto.
Incluso hay vídeos que explican el montaje y bueno, la verdad es que está teniendo bastante éxito, se está vendiendo muy bien.
Pues enhorabuena, me alegro.
Muchas gracias.
Y saludamos también a nuestra invitada de hoy que nos acompaña hoy, Iris de Campos. Buenos días.
Buenos días.
La hemos cogido, bueno, la hemos traído de propio desde Madrid para que nos acompañara hoy. Ves que la producción de este programa no repara en gastos. Buenos días, Iris.
Buenos días y enhorabuena a todo el equipo por el programa que hacéis de motor.
Nos consta que a veces nos escuchas, ¿no? Desde Madrid por los podcasts que colgamos en internet y a veces está hasta en directo. Luego hablaremos un poco de tus proyectos, de tu trayectoria, de tu formación. Acabas de terminar el rodaje de una webserie con 1 millón de visitas, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, en Instagram.
¿La serie se llama?
Chicos la serie, @chicoslaserie.
Luego nos contarás cómo ha sido aquella aventura, qué es lo que has hecho y qué proyectos tienes. Pero antes de nada vamos a hablar de mecánica, porque hoy vamos a viajar hasta el año 1935. No es un error. Es el año que hemos elegido, bueno, pues porque como la semana pasada fallecía el maestro de la televisión, Narciso Ibáñez Serrador, y ese fue el año en el que nació, en 1935, hemos decidido pues coger ese año pues un poquito para viajar por su obra, su trayectoria, y de paso pues ver qué había en aquel año. Uh-huh. Que vamos a ver, 1935, que yo tenía menos 30 años. Antonio, ¿cuántos años serías tú?
Pues me llevo 30 con mi padre, que nació en el 31, o sea que no lo sé.
Me he traído unas judías y unos garbanzos para poder hacer el cálculo. Alberto, ¿cuántos años tenías tú? Hoy os he pillado. Hoy os he pillado, pero de verdad.
Es que no me lo esperaba, la verdad.
Lo sé, por eso lo he hecho.
Pues menos 22.
Yo tenía menos 30. Calcula, ¿cuántos años tienes más que yo? Hoy no hay efectos, no son necesarios.
Bueno, ya está durando mucho esto.
Toma las lentejas y con las lentejas restas del año que naciste los que han pasado desde el 35 y te sale el cálculo exacto.
Pues eso es que estás pensando, ¿no?
Que lo diga Antonio.
Yo tenía menos 26, o sea,
menos 26.
Pues yo menos 24.
¿Ves? Menos 26, menos 24 y menos 30.
No, tú menos 28. Tú tienes dos menos que yo. Tú,
claro.
No,
o sea, vale. Son menos, al ser más, vale. Más por menos es menos. Como estamos hablando de menos 30 años en negativo, pues está clara la fórmula.
Vamos a poner un trocito de Barrio Sésamo. Cerca, lejos.
¡Cerca! ¡Vámonos de aquí!
Iris, no te pregunto cuántos años tenías tú en 1935.
Menos una vida, yo creo.
Te dejo un rato para que te lo pienses. Te traigo una pizarra, una calculadora y un ordenador.
El abaco.
Y el abaco, exacto. Bueno, 1935, ¿qué vehículos había en aquel año? Venga, que eso sí que... Eso sabéis que íbamos a hablar de ello, con lo cual ahí no se pilló. Bueno, no es casualidad que Antonio nos diga que aquel año... El mejor coche que había, el coche del año. Bueno, vamos a ver, se venía...
¿Había coche del año entonces?
Creo que no, ¿verdad?
No
había coche del año. Yo incluso me atrevería a decir que serían los primeros de gasolina. Aunque fueran del año 1910, quiero decir, la primera, segunda década, es cuando empezaron a arrancar de alguna forma los de gasolina, ¿no? Porque los primeros fueron de vapor.
No, ya en el... Ya, es anterior, ya...
En el 1886
uh-huh. Se fabricó el primer automóvil en
1886
y sería de vapor, supongo, ¿no?
Sí, claro.
No, de combustión interna.
Ah, vale, el primero de combustión interna.
Luego ya habría...
Uh-huh. ¿Has dicho 1800?
86.
Ahí ya nos pregunto cuántos años teníamos de menos, porque sería imposible.
Yo encontré una página web que, para el que quiera profundizar en todo esto y ver imágenes,
es un lío.
TheClassicTimes.com, con dos S's, Classic. Y ahí vienen fotos de coches muy, muy divertidos de esa época. Hombre, yo del 35 había seleccionado alguno que otro, pero que ya había coches de carreras importantes.
Hombre, ¿eh? Se corría ya en Monte Carlo, sí, y había Le Mans, exacto. Correcto, pero es que yo creo que al que se refiere Alberto es a Benz, que lo patentó en enero del 86.
Eso es.
pero creo que fue paralelamente a los de, que es lo que estoy intentando buscar, a los primeros que fueron de vapor. Porque también he descubierto, bueno, pues buscando un poco en la historia del automóvil, que también hay algún coche eléctrico que se patenta en aquellos años, ¿eh?
Sí, había una furgoneta Mercedes.
Exacto, lo cual yo desconocía absolutamente.
Sí, y había una furgoneta también japonesa, que no me acuerdo la marca, pero es curioso que ya hace tantos años ya se probara la tecnología de baterías para tracción.
Que era el punto débil de ellos, precisamente, la duración de las baterías. O sea, conseguían alcanzar una velocidad, bueno, pues silenciosa y tal, y para aquella época, pues más o menos aceptable, pero sin embargo las baterías no duraban nada.
Bueno, eso ha sido la asignatura pendiente hasta ahora. Eran unos coches muy pesados, eran unas carrocerías que debían de restar muchos caballos a la potencia de los motores, porque en esa época, por lo que he visto, eran V6 o V8... O de en línea de 8 cilindros, pero claro, eran unos motores enormes, normalmente tracción trasera. Fue Citroën el primero en incorporar la tracción delantera. Y ya te digo, o sea, eran muy pesados.
¿De qué año hablamos de Citroën?
Sí, del 34. Fue la primera tracción delantera, sí.
Bugatti creo que también y Cadillac estaban ya por emergiendo en aquella época.
Sí.
Y bueno, me ha llamado, como digo, mucho la atención. Los frenos también empezaban a investigar y hacer sus experimentos con frenos hidráulicos, con líquidos a presión, ¿no? Que era un poco el sistema que tenemos ahora con los frenos de disco. Con lo cual yo creo que aquel año es un año muy importante para el automóvil. Sí, porque hablamos que desde entonces yo creo que poco ha evolucionado.
Sí, fíjate, o sea, que estaba leyendo un artículo en el que decían que en 1924 ya se consideraba que el mercado estadounidense estaba saturado de vehículos, o próximo al colapso, dijéramos, ¿no? Entonces se inventaron lo que sería una obsolescencia, vaya, no sé si lo digo bien, obsolescencia dinámica, que sería provocar que el usuario cambie de vehículo simplemente por la estética, o sea, porque se veía que la mecánica era muy muy fiable o era muy duradera, y entonces ya se empezó a hacer pues esto, el que cada año las marcas fueran modificando un poco las carrocerías y algún pequeño detalle para que pues eso, la gente siguiera comprando coches y la industria se mantuviera en forma. Y además fue en 1935, casualmente, cuando los ingenieros aerodinámicos decidieron que era absurdo aprovechar, eso es, me está enseñando ahora Alberto unas imágenes de coches super aerodinámicos de esa época.
El Bugatti 57 ya era un...
Ya era super aerodinámico, sí. Entonces, claro, los aerodinámicos lo que dijeron es que si tenían que hacer un coche perfectamente aerodinámico serían todos iguales. Con lo cual cogieron y lo tiraron toda la papelera, y entonces se dedicaron a diseñar coches relativamente aerodinámicos, pero...
Sí, con personalidad, ¿no?
Claro, sí.
Pues fíjate, en el año del 32 al 39 es cuando Robert Anderson inventa el que sería el primer vehículo eléctrico, propulsado por celdas eléctricas no recargables, y desde el 1881, ya existían varios vehículos impulsados por energía eléctrica, entre los que, bueno, hay varios... Pero concretamente hay uno que está expuesto en la Exposición Internacional de la Electricidad de París, y es una máquina eléctrica que tenía la ventaja de ser menos pesada que la de vapor, muy silenciosa, y sin embargo el problema que tenía era la corta autonomía,
claro,
al irse descargando las baterías que propulsaban el motor eléctrico. Pero alcanzó una velocidad para aquella época de 105 kilómetros por hora.
Eléctrico,
vale. Con lo cual yo no sé si hemos ido hacia atrás, ¿no? Desde hablamos de, ojo, del año 1832, 39, de esos años.
Que se empezó a funcionar con una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora en gasolina.
Y aquellos de vapor de 4 kilómetros por hora. Y bueno, de hecho, el primer inventor del coche de vapor tuvo varios accidentes. Y al tercero es cuando empezó a desarrollarlo, pero se estrellaban contra un muro por el tema de la dirección y tal. Lo cual quiere decir que, fíjate, que aprender de los fracasos una vez más para conseguir la evolución, ¿no?
Sí, claro.
Es apasionante, ¿eh? La historia del automóvil y todo lo que conlleva a su alrededor. ¿Os acordáis alguna pincelada de aquel año, además del nacimiento de Chicho Ibáñez Serrador?
Hombre, aquel año nacieron personajes muy, muy importantes. Por ejemplo... sin ir más lejos, José Antonio Labordeta.
He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que no rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota. Rota permanece aquella que levantamos al cielo pensando.
El mismo año nació también Norman Foster, que es un arquitecto bastante famoso, ¿no? Lola Herrera, Mercedes Sosa y Woody Allen, por ejemplo. O Valerio Lázaroff, en el mundo de televisión, pues también es muy conocido.
Rotos por el vendaval. He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas.
Y luego, pues en cuanto a música, nació también Jerry Lee Lewis, nació Elvis Presley. Y nació también Armando Manzanero, que en el tema de boleros.
De boleros.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días.
Pues menuda jornada también, sí, aquel año, el 35.
Y además falleció Carlos Gardel, o sea, por hacer una...
Carlos Gardel, efectivamente.
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arepano de tu risa leve, que es como un canetar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa tenga la...
Y bueno, y estaba en pleno auge también los hermanos Mars, Charles Chaplin, o sea, quiero decir que fueron unos años de sin apenas medios, como luego las carreras de todos ellos fueron evolucionando.
Sí, era cine blanco y negro, pero ya había voz, ya había sonido en el cine, y bueno, pues en aquel año, por ejemplo, en cuanto al cine, tendríamos a John Ford, que ganó el Oscar a la mejor dirección por El Delator. A Bette Davis, que ganó el Oscar por la actriz en la película Peligrosa. Y luego, bueno, pues había películas pues de Hitchcock, del 39
Escalones. 39
Escalones
se estrenó en el año 35, una obra maestra también.
Los Tres Lanceros Bengalís, de Henry Hathaway. Sombrero de Copa, con la canción esta Cheek to Cheek de Frank Sinatra, o que cantaba Frank Sinatra, mejor dicho. Estaba La novia de Frankenstein, que me quiere sonar, pero creo que la he visto. Y Sueño de una noche de verano, o David Copperfield, que también le dieron algún Oscar aquel año. En fin, son películas que están dentro de nuestra historia, de haberlas visto, pues eso.
Iris, ¿te quedas con alguna de ellas, con algún director?
Hombre, Woody Allen siempre me ha gustado, o sea, que me quedo con él, claro.
¿A vosotros también os gusta?
Sí, mucho. Desde la primera época, que eran películas de risa, dijéramos, a mí el dormilón me partía la caja.
¿Con qué película te quedas tú, Iris, de Woody Allen?
No soy muy de quedarme con...
Tienes que elegir una que dijeras, esta me ha gustado.
Hannah y sus hermanas me gustaba muchísimo. Pero ya te digo, es que
Yo sinceramente no soy un director que me guste especialmente.
Ha hecho cosas muy diferentes en cada película, o sea, realmente...
Y no entro a juzgar lo que luego le ha pasado ya en su vida personal, ¿no? De alguna forma ya se te cae el mito.
Sí, porque ¿qué le vas a decir a Jerry Lee Lewis, por ejemplo, ¿no? Sí.
Pero bueno,
bastantes problemas personales, sí.
Nos toca muy cerca el nacimiento de José Antonio Labordeta, con toda esa obra en esos 70 y tantos años que vivió al lado nuestro. Y nos toca también muy cerca Chicho Ibáñez Serrador, que nacía también aquel año, ¿no?
Sí, nos acompañó muchísimos años en la televisión.
Yo creo que toda la vida. O sea, creo que, bueno, del 35 tendría 30 años más o menos, pues en el 65, es una edad donde estaba ya creando pues obras como La Residencia, obras maestras de terror, del que fue guionista. Todo el año es Navidad, donde, bueno, pues ahí fue actor. La Residencia, como digo, fue director. ¿Quién puede matar a un niño? También fue el director.
Tremenda película, sí.
Además, muy merecido el Goya. Al menos le hemos dado un Goya, ¿no? Le ha dado la Academia un Goya. No sé si hace 1 o 2 años.
No tengo el dato.
Hace poco le dieron el Goya, por lo menos se lo han dado en vida, ¿no? Pero yo creo que... Y bueno, por no hablar de la televisión, que nos ha acompañado también, pues desde Mañana puede ser verdad, que no habíamos nacido, yo creo que ninguno, porque es del año 62. Historias para no dormir, sí. Desde el 67, en 3 temporadas, hasta el 82. Historias de la frivolidad, en el 68.
Somos puritanas, hermanas, hermanas. Usamos tinteras, usamos tintero. Llevamos sombrero, quitamos lo malo, tachamos lo feo. Borramos la injusticia en el mundo entero.
Cortamos, rompemos, echamos... El famoso 1, 2, 3, respondo otra vez, que bueno, pues ha sido, aparte de Incombustible, pues desde el 72.
¡Vamos, super!
Anda, que no le tiene que agradecer Torrevieja Alicante a su hombre.
Hablando de furias, ustedes se convertirán en furiosos si es que llegan a perder un apartamento.
Aquí es, y la SEAT.
Por los pisos que hacían allí, ¿no?
Este flamante SEAT 124 de especial.
O 131.
O 131 Super Mirafiori. Sí, sí.
Tú pensaste que era un coche y yo lo siento.
No,
te has equivocado. El coche no está aquí. Lo que acaban de ganar en este caso es... ¡este coche!
¡SEAT 131 2013 Diplomatic! Sentido electrónico, servo dirección, gran confort y, por supuesto, la garantía sea.
Hay aquellas frases míticas de hasta que puedo leer y, y todos los humoristas y monologuistas que han salido también de aquella escuela
de
monólogos, porque además lo que ahora se concibe, que seguramente Iris lo concibes como monólogos porque has nacido en la época de los monologuistas actuales, pues en aquellos años Ozores, Rollo, eran auténticos monólogos lo que hacían, ¿eh? Contaban historias surrealistas,
sí, sí, sí,
que era lo que hoy conocemos como monólogos. Sí, sí. En aquellos...
Bigote a Rosé.
Bigote, exacto.
El alto y el bajo.
Que, sí, el
dúo,
sí.
Saca chispas, no,
dúo sacapuntas.
Que cuando se murió la purga la tuvimos que enterrar en una caja de bombones que llevaba las flores en la tapaera.
Muy graciosa tú, ¿verdad?
¡Ay, qué pena!
Eres muy graciosa, ¿verdad, ella? Y a tu marido, ¿qué la ha tenido que hacer, eh? Que la ha tenido que sábado de morera en el ataúd para que los gusanos tengan algo para comer.
No pienses, garrapata, no pienses que te meto una garpaña en la cara, ¿eh? ¡Largo el todo! Me acuerdo mucho.
La fuente de talento que salió de ahí fue inagotable, o sea, fue inagotable. Y es verdad que ha sido un género que luego hemos como monólogos, pero yo creo que la semilla surge ahí. Manolo Rollo también, que es de aquí de Zaragoza. En fin, yo qué sé, pues una cantidad de actores, Arévalo, impresionantes, donde no contaban chistes como tal, sino que se empezaron a ser monologuistas, ¿eh? O sea, que yo creo que toda una vida. Luego también el televisión en el 74, Waku Waku en el 89.
Sí, de mascotas. Y
de mascotas y animales, que también creó escuela, porque luego a partir de ahí sucedieron un montón de programas también relacionados con las mascotas. Hablemos de sexo con la doctora Ochoa. Luz roja, el semáforo, un, dos, tres, a leer otra vez, la culpa, memoria de un elefante. La verdad es que la trayectoria de Narciso, de Chicho Ibáñez Serrador, es brutal, creativo, y, además, sí, donde los haya. Y yo creo que, bueno, pues que todo el mundo lamenta su pérdida, pero bueno, al menos ahí nos queda la obra. Pero se echan de menos talentos de esas características que se estarían a experimentar, a innovar y a hacer cosas nuevas en televisión, ¿no? En vez de imitar tanto. Así que, bueno, pues hoy es nuestro pequeño homenaje desde 95.7 Octanos al maestro Chicho Ibáñez Serrador, y por eso hemos elegido ese año, el año 35. No es que nos hayamos vuelto excesivamente nostálgicos, sino que es el año que hemos elegido por esa, sí, circunstancia. Además, un año muy complicado, ¿eh? No vamos a entrar en política, no, pero sí que estaba ya todo ya mejor, preparándose como una olla
a presión,
a presión, sí, que estallaría lamentablemente pues un año después.
rpmradio.es. Grupo Rafael Naval.
Desde 1983 trabajamos para obtener la excelencia en la distribución de lubricantes y en el desarrollo del más cualificado lavadero para vehículos comerciales y turismos.
Grupo Rafael Naval.
Distribuidor de Cepsa, Ertoil y AdBlue Green Chin.
Grupo Rafael Naval.
Servicio personalizado de lavado a mano hecho a tu medida. Turismos 4x4, furgonetas, vehículos agrícolas, vehículos industriales, pluma, camiones, furgonetas, autobuses.
Grupo Rafael Naval.
Ciudad del Transporte, calle D2328, San Juan de Mozarrifa. Teléfono 976-587034.
Grupo Rafael Naval.
Tu mejor opción. Reciclados de Automoción La Base. Venta de piezas de segunda mano para el automóvil. Estamos en Alfajarín, Polígono Industrial El Saco, Carretera Nacional 2, kilómetro 341,5. Teléfono 976-53-54-33. Reciclados de Automoción La Base.
¡Lacandale!
HR Motor. Comprar o vender un coche de segunda mano nunca fue tan sencillo y rápido. En el concesionario de HR Motor en Zaragoza encontrarás un concesionario de confianza que te ofrece una amplia variedad de servicios. Recibe en nuestras instalaciones un trato personalizado de nuestros profesionales. Ellos te ayudarán a encontrar la mejor oferta para el coche que buscas. Y si necesitas financiar tu coche, estás en el lugar indicado. Aceptamos tu coche como parte del pago y disponemos de excelentes condiciones de financiación para que puedas pagar cómodamente. HR Motor, tu concesionario segunda mano en Zaragoza. HR Motor dispone de un amplio stock de coches de segunda mano distribuido en toda su red de concesionarios en toda España. HR Motor, en Zaragoza nos encontrarás en la autovía de Logroño, kilómetro 1,5. Teléfono 976-462-461. Móvil y WhatsApp 672-44-7377. HR Motor.
rpmradio.es.
Iris, llegará a tus manos en el momento preciso justo aquello que necesites para conseguir tu evolución.
Me suena esa frase, sí.
Cuando entras en la web irisdecampos.net es con lo primero que te encuentras. ¿Ha llegado?
Bueno, yo creo que siempre llega, ¿no? Está en continua, no sé, o sea, cuando uno está trabajando pues se va encontrando cosas en el camino que le hacen evolucionar.
¿En dónde estás metido ahora mismo?
Bueno, ahora estoy en un estudio de radio. Bueno, pues muy contenta con el resultado que hemos tenido con la webserie de @chicoslaserie, que ya se pueden ver todos los capítulos en el perfil de Instagram, que es una serie pionera dentro de la red social, de la plataforma Instagram, y que la verdad nos ha sorprendido.
Bueno, pero ¿cómo eso cómo nace? ¿Cómo surge?
Pues nace de tres amigas hablando de chicos y que decimos un día, oye, ¿por qué no hacemos esto en formato de porque Instagram tiene que solamente se pueden subir vídeos de un minuto? Uh-huh. Entonces, bueno, pues nos planteamos el por qué no hacer esto para, pues, una ventana abierta para que la gente lo vea y demás, un guión donde hay tres amigas hablando de chicos. Y lo hicimos sin pretender absolutamente nada de lo que ha venido después, porque la verdad es que hay un montón de, tenemos un montón de seguidores y de comentarios que parece que ha gustado, y empezamos subiendo dos capítulos a la semana y ya se ha acabado, ha terminado.
Y se ha hecho eco el periódico de Cataluña, el periódico de Almería, Heraldo de Aragón también.
Medios de comunicación, sí.
Y bueno, ahora esta semana o la próxima semana os hacen una entrevista también en el canal 24 Horas.
Eso es.
Pero sobre todo, a partir de esas incalculables visitas, los medios hablan de 700.000, pero sí. Si las sumas ya son más de 1 millón.
Sí.
A partir de ahí se ponen en contacto pues firmas, productoras. Quiero decir que es un mensaje también a todo aquel que sea emprendedor para ver que con una buena idea, muchas uh-huh. veces llevándola a cabo, se consigue un objetivo, ¿no?
Uh-huh.
En vuestro caso ha sido un esfuerzo el rodar la serie, adaptarla para ese minuto que únicamente deja Instagram,
sí.
con un guión vuestro, con un equipo técnico muy bueno y apostando por el producto,
uh-huh.
y al final, bueno, pues el resultado ahí está, ¿no?
Ahí está, sí.
Quiero decir, es mucho mejor eso que esperar a que suene el teléfono, ¿no?
No, claro, esto sí que nace, es verdad, por de una manera de sentirnos activas y de que hacemos algo y no estamos esperando ni dependiendo de un tercero que nos llame. Entonces ha sido una manera, pues, de ponernos a trabajar y ponernos en marcha.
Sí, hay que decir. Como se dice en el mundo de la venta, hay que sembrar para luego poder
cosechar. Exacto. Y llamar a la puerta, golpear, que al final se abre, sí, como sí. decía Rosendo Mercado de Leño. Golpea en la puerta que al final se abre.
Uh-huh.
Y hay que decir que además Iris, a pesar de su corta edad...
Y no, lo voy a nombrarles porque, claro, he dicho tres amigas que son Marta Vazgo y Teresa Gareche, que son...
Que las hemos visto además ya en alguna serie de televisión. Y a partir de ahora, bueno, pues continúa el proyecto uh-huh. de otra forma, de otra manera, porque sí. cada una de vosotras, gracias también uh-huh. a esa serie, pues se os han abierto pues unas nuevas... unos nuevos proyectos, ¿no? de trabajo. Pero quiero decir que Iris, a pesar de su corta edad,
uh-huh.
Tiene una amplia formación. Estuvo uh-huh. en Zaragoza desde que tenía 6 años en el Teatro de la Estación con uh-huh. Cristina Yáñez, ¿no?
Sí.
Hasta los 18 que decidiste irte a Madrid.
Uh-huh.
Y es Cristina quien le dice, si quieres vivir de esto,
sí.
vete a Madrid, ¿no? ¿Qué te uh-huh. dice? ¿Qué te cuenta?
Sí, efectivamente, me dijo que no probara el agua si estaba frío o caliente y que me marchara. Y a pesar de
a
los disgustos de mi familia, pues
piscina.
Ahí me fui. Sí, sí. Y ahí estuve estudiando con Cristina Rota en la escuela, y luego cuando he terminado la formación he continuado con directores de casting, haciendo seminarios uh-huh. y demás. Y siempre intentando hacer cosas para no estar dependiendo de un tercero, haciendo obras de teatro, poniendo en marcha, bueno, pues cortometrajes, cosas que al final te hacen estar activa.
Con Cristina Rota nada más y nada menos que 5 años.
Sí,
que no es poco. Y luego clases que te ha dado pues Patricia Kraus, uh-huh. Siempre tú. Sí. Quiero decir que muchas veces para alcanzar ese objetivo también hay que tener una sólida formación, uh-huh. porque vivimos en unos tiempos en que parece que cualquiera dice yo soy actor o yo uh-huh. soy actriz, ¿no? A mí me da mucho pudor aunque haga algún cameo en algún cortometraje o en la medida de mis posibilidades donde me llamen, porque como hobby me gusta, pero sí que me da mucho respeto pues las personas que de verdad os dedicáis o a la música, como es tu caso, o a la interpretación, como es el caso
maneras,
de Iris, ¿no?
Bueno, no sé, eso creo que solamente pasa en determinados sitios más, no sé si más pequeños o más concentrados. O sea, en ciudades grandes yo creo que hay más respeto por la profesión.
Sí, porque
tengo la impresión.
Yo creo que en esta tierra hay poco respeto sí. por la profesión, o sea...
Bueno, en general, aquí solo de ser profeta en tu tierra es algo...
Pero lo hablábamos con los músicos, claro, o sea, sí, lo comentábamos, sí. lo comparábamos con Londres. Uh-huh. Allí hay sí. un respeto hacia uh-huh. el músico y aquí, sin embargo, es todo lo contrario. Parece que actúa en este escenario, casi te vas a hacer famoso, ¿no? Sí. Como que encima te dan las gracias.
La cara y...
Exacto, o en el mejor de los casos te imitan una caña.
Sí.
Hombre, yo no sé, si vas a un médico no se te ocurre decir lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
Por eso yo creo que ese respeto a la profesión, tanto de la interpretación o del arte como de la música, etcétera, yo creo que es una asignatura pendiente de esta tierra, ¿no?
Sí, siempre el que ha querido triunfar tanto en música como en pintura o en cualquier otro arte o la interpretación se ha tenido que ir a Madrid. Lamentablemente.
Pero
es así.
Lamentablemente. Es una pena, además, porque esta tierra envejece si toda la gente joven se nos marcha, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. O sea, si es una asignatura que tenemos muy pendiente y que, pues lamentablemente, pues cada vez lo estamos sufriendo más, ¿no? Por eso Zaragoza quizás está tan... cada vez un poquito más envejecida. Pero bueno, a lo mejor esto algún día cambia, ¿no, Iris? Porque tú sí que echas de menos tu tierra.
Hombre, claro que la echo de menos.
No sé, yo creo que es, como digo, es una asignatura pendiente que tenemos y a lo mejor algún día cambia.
Hombre, aquí lo que, si lo comparáramos con Estados Unidos, a un tamaño
claro.
mucho más grande, lógicamente, si te quieres dedicar al cine, pues te tienes que ir a Hollywood. Y si te quieres dedicar a la música, pues te tienes que ir a lo mejor pues a Memphis o a... depende del estilo de música que vayas a hacer, pues es mejor que te sitúes en un sitio o en otro, ¿no?
Pues yo me voy a la NASCAR.
¿A dónde?
A la NASCAR, allá en Estados Unidos.
No estaría mal, no estaría mal. ¿Sí? Al óvalo.
Al óvalo, sí.
Pues como digo, bueno, pues una pena continuarnos hablando con Iris. Nos tienes que hablar también, has hecho mucho teatro, has hecho películas, has hecho cortometraje, has presentado aquí la gala de los premios de la Academia de Cine. Y bueno, pues digamos que esta webserie, una cosa que tampoco, sí que apostabas fuerte, ¿no? Porque al fin y al cabo era tu sueño, pero digamos que ha sido lo que va a marcar un antes y un después probablemente en tu carrera, ¿no?
Sí.
Bueno,
nos tienes que decir cómo verla.
Sí, en el perfil enlace. En vuestro, o sea, tenéis que descargaros Instagram en vuestro sí. terminal, en el móvil, y sí. poner en el buscador @chicoslaserie, todo junto.
Chicos,
y entonces ahí aparecen, ya están colgados todos los capítulos, ya está la primera temporada
Perfecto.
Lanzada.
¿Cuántos capítulos han sido la primera temporada?
30.
Que se dice pronto. 30 capítulos.
Que se ven en una tarde.
En una tarde, 30
claro,
minutos.
En 30
claro,
en 30 minutos.
Pero sobre todo es el mérito, el decir, es que en un minuto contar una historia
sí.
y hacerla bien.
No,
pues
es
bueno,
como un micro relato, es una cosa.
Claro,
que
tiene mucho mérito.
Además, no es porque sea mi trabajo, pero, o sea, que no es mi trabajo, ni muchísimo menos, pero que todo el equipo que hemos trabajado en él, que está muy cuidado, muy mimado, la fotografía es súper bonita, la edición también es espectacular, o sea, que merece la pena verlo.
Muy bueno.
rpmradio.es. Kilómetro69.com.
Encuentra el coche que buscas.
Máskilómetro69.com.
Compraventa de vehículos con talleres propios.
Máskilómetro69.com.
Un año de garantía en todos los vehículos.
Máskilómetro69.com.
Elige el coche que te gusta y llévatelo.
Máskilómetro69.com.
Carretera de Castellón, kilómetro 3400. Aparcamiento exclusivo para clientes.
Máskilómetro69.com.
Teléfono 976-590523.
Máskilómetro69.com.
Motor
Motos Ara, mecánica.
Aceites, neumáticos, mantenimiento, revisiones, electricidad, baterías, escapes.
Motos Ara, chapa y pintura.
Recuperación de fibras y carenados, servicio electrónico, diagnosis, control de gases, recuperación de siniestros, presupuestos, valoraciones, tapizado de asientos. Motos Ara.
Calle Arias 15, teléfono 976-339579.
Motos Ara, el ritmo de tu moto.
Milámina Pro. Tintamos las lunas de su vehículo desde 80 euros. Milámina Pro. Limpiezas integrales ecológicas con vapor y tapicería y detailing. Milámina Pro. Estamos en la avenida de Santa Isabel, número 7. Pida cita en el teléfono 665-214646. 665-214646. Milámina Pro.
rpmradio.es.
Pues luego comentaremos un poquito más sobre tu presente, tu pasado y tu futuro. Pero ahora vamos a hablar también de coches, de consejos, porque ya hace calor y ahora pues toca poner el coche a punto. Y para eso qué mejor que hablar con Alberto, Alberto Hernández, Talleres Tarragona. ¿Qué consejos nos das para tener el coche presto y dispuesto para salir de viaje donde uno quiera? Pero cuando digo salir de viaje no digo de irnos al bar a tomar un par de huevos fritos como hacemos todos los días, sino de irte más allá de 100 kilómetros.
Pues una pequeña revisión. O sea, básicamente ver que todo está correcto, que todo está bien.
¿Revisión de taller o revisión que se puede hacer uno mismo?
A ver, si...
Lo primero es una visual.
Quiero decir, sobre todo porque se está dando mucho caso de que... están viniendo muchos coches con las ruedas mordidas en el lateral. Uh-huh. Llevan cada pellizco
de aparcar contra el bordillo.
Eso. Uh-huh. Y eso produce grietas. Uh-huh. Entonces tenemos que evitar. O sea, el neumático es una pieza del coche, un elemento que tiene que ser perfecto.
Uh-huh. Neumático, cuéntanos qué tipos de neumáticos, porque yo creo que hay varios, ¿no? Tenemos neumáticos de aire y neumáticos sin aire.
Bueno. Lo de neumáticos sin aire es una evolución que va a venir.
¿Pero ya están en los coches o todavía no?
No. Esto está ya Michelin, está haciendo ya una programación, porque lo tiene ya casi entre hecho y pulido. Y creo que es en el 2022. ¿Sí? Va a ser un lanzamiento al mercado.
Yo te cuento una cosa. Antes... Yo no sé si os pasará igual a vosotros. Bueno, a ti no tanto porque estás dentro del mundo, pero no sé si del mundo del motor, del mundo estamos todos. Pero no sé si a Antonio le pasará. Ahí, cuando estamos probando coches, uh-huh, hay tal evolución tan rápida, pues en cuanto a coches que aparcan solos, uh-huh, sistema de no sé qué, sensores que te ponen el limpiaparabrisas cuando tal, uh-huh, ha evolucionado todo tan rápido que yo, por ejemplo, en el tema de los neumáticos, ya no sé si eso ha evolucionado y hay vehículos que tienen otro tipo de neumáticos que no sean de aire, o todavía estamos en los de cámara, o todavía hay vehículos con cámara, o ya no existen.
Hombre, no, de cámara ya no. De cámara,
bueno, aún hay con
aunque
cámara.
Aunque dan, pero aunque son
hay con cámara, aún hay con cámara.
De coleccionistas.
Los clásicos, sí.
¿Sí?
Sí. Ciertos clásicos.
¿No? Cuando hablamos de ciertos clásicos, por ejemplo, ¿un Corsa sería con cámara?
No.
¿Hablamos
el
de
Gordini,
qué año?
El Gordini, por ejemplo.
¿No? Hasta el 80, por ejemplo.
Gordini lleva.
124, yo me acuerdo que llevaba cámara.
Las 4 sí. L's puede que lleven. Sí, o sea, se podría poner un neumático...
Pero ya habrá medidas sin cámara. Quiere
sí,
decir que
se podría poner sin cámara, pero...
Tiene que ser llantas muy estrechas, sí, de una época ya muy
y luego
pasada.
Depende de cómo estén las llantas, pues uno nos conviene poner o no.
Yo tenía un 1500 y le cambié las cámaras y las puse con aire y cada 2x3 estaban deshinchadas.
Ya, por eso
claro, porque
que
se escapa, las llantas son muy
si
antiguas.
No están... Quiero decir, de a poco que lleve alguna deformidad o algo, pues puede ser que vayan perdiendo.
Pero
lo del tema del neumático sin
eso,
aire.
¿Sin aire eso existe o es un prototipo?
No, de momento.
En el 2024 se quiere poner en funcionamiento ya en las fábricas de montaje para ponerlo de serie.
Ya, ¿vale? Pero eso sería una especie de control del mercado. Si ellos tienen la patente y solamente la pueden fabricar ellos... ¿Tú crees que las demás marcas se van a quedar atrás y van a,
no, bueno, esto
van
es,
a tragar
esto,
con que todo sea, no, todos los coches de fábrica salgan con un producto
el tema es
de
que,
una sola marca?
No, el tema es que Michelin ya ha dicho cuándo va a ser el lanzamiento.
Ya.
Y vale. El resto pero, no ha dicho nada.
¿Pero cómo son? O sea, explícanos cómo son esos, ese tipo de neumáticos.
A ver, esto se puede ver en internet. Pones en internet neumático sin aire y sale. Uh-huh. ¿Vale? Es un neumático que no precisa de tener llanta porque la lleva ya incorporada. Entonces vamos a tener que comprar el neumático acorde a nuestro coche para llegar e integrar la llanta que viene con el neumático concretamente.
Pero un neumático que se...
Es,
¿Se gasta? ¿No se gasta? ¿Se lo lleva incorporado? ¿Se podrá cambiar?
Se gasta.
¿Y qué diferencia hay con el neumático actual?
Pues que es antipinchazo.
Y que hay que cambiar toda la rueda entera. O sea, cuando tienes que cambiar la goma.
¿Cambias también la llanta?
Lleva, digamos que son dos aros. Y en el centro de entre los dos aros lleva como unas almohadillas hechas en goma que hace que sea que amortigüe, tenga una elasticidad. Esto ya se probó en el 2014, ya Hankook estuvo probando y con unos diseños que tenía. Pero bueno, por motivos económicos o por motivos de diseño abandonó el proyecto y ahora lo ha cogido Michelin junto con General Motors para hacer el último stint del neumático. Y quiero decir,
es raro que esto no lo haya. Lo estoy viendo ahora mismo la fotografía. Me está pasando Antonio la imagen del neumático. Y es raro que esto no lo veamos en la competición, que siempre es alguna forma los pioneros que luego se incorporan, ¿no?
Sí.
Bueno.
Sí, además ellos cambian ruedas enteras, ¿no?
Claro, claro, por eso es curioso. Pero sí que lo dejamos. Bueno,
esto atiende. A ver, es un neumático que luego habrá que verlo cómo responde.
Es que yo,
porque
tal como lo veo.
Según en qué ciertas circunstancias, lo quiero ver yo en ese bache.
Eso es, ¿no?
En ese bache que cojo.
Aquí sale una imagen con un bordillo y tal, pero.
Que cojo,
pero
yo.
Imagínate, lleva como unos radios.
Una oruga, parece como para subir escaleras, ¿no?
O sea, a partir de lo que sería la llanta metálica clásica, lleva como unos radios que también son de plástico, o de grafeno, o de lo que quieran.
Sí. Bueno, no vienen los compuestos porque, claro, no se los vas a copiar.
Sí, eso será. Sí.
Yo no lo juzgo porque no lo conozco, pero sí que juzgo la estética y me parece horrible. La estética me parece horrible.
Horrible, no, lo siguiente. Sí. A ver, esto como todo.
Otra cosa es que luego le pongan una capa exterior para que parezca una rueda normal.
Unos tapacubos turbo.
No, de goma, lo que es la.
Que esto es como todo, ¿no? Esto es como cuando se lanza un modelo de coche raro y o se cambia una motorización y. Y lo mejor es esperarse.
A ver qué dice el mercado.
Claro.
Bueno, estábamos hablando de revisión de coche cuando una persona se va a ir de vacaciones. Este neumático, que no lo miren, porque no lo van a encontrar en ningún lado, ¿no? De momento. Por eso te preguntaba si existía o no ya en los coches. Pero sí que es bueno ver los neumáticos. Uno de los puntos que tenemos que echar un vistazo. Hablabas de grietas. ¿Qué síntoma puedes ver en un neumático para decir esto hay que cambiarlo?
Pues básicamente no podemos ver ninguna grieta.
Ni en el lateral, ni en el...
Nada que nos dé una mínima desconfianza. Sí. ¿Por qué? Pues porque a 100-120 podemos tener un problema, un reventón, o coger cualquier impureza de la carretera, o sea, cualquier cosa que podamos coger y ese neumático no esté 100%, pues podemos llevarnos un reventón de estos que no nos damos ni cuenta.
La presión también es muy importante.
La presión es importante y sobre todo hacer hincapié que si vamos a anchar los neumáticos y miramos en la puerta donde
la
está
lectura de los bares.
La lectura de los bares y no la de los P6, porque vamos a presionar con bares y entonces nos vamos a ir al desfase grande. Es decir, tener claro qué es lo que hacemos. Si no sabemos hacerlo, pues lo pedimos hacer.
Y tan malo es exceso que defecto, ¿no? O sea, tiene que ser lo justo.
No, si el problema
lo
es
que te marca.
Que te puede, el coche te marca 2,4 bares, ya no puedes estar leyendo P6, que te está marcando 3,8.
Claro, con lo cual te vas a la de P6 y está pensando que son bares y lo puedes superhinchar.
Superhinchar, el coche no va a tener apoyo en el asfalto.
Agarre,
de hecho, se puede notar mucho. Todos los que somos conductores de toda la vida no se nota mucho. Tú quieres tirar el coche a la izquierda, el coche ves que sí que va a la izquierda, pero no va a la izquierda como tendría que ir, ¿vale?
O sea, como en las elecciones generales, por ejemplo, ¿no? Tienes que hay un lío que no sabes para dónde tirar, tienes que pactar la rueda derecha con la izquierda.
Y que se nota, la dirección es mucho más suave, el coche notas que no...
Pero tan malo es por exceso que por defecto, ¿no? Llevarla incluso una más deshinchada que otra...
Pues bueno,
también
problema, ¿no?
Es que todos son problemas.
Es que yo algunas veces sí que me fijo en coches que a lo mejor están aparcados y hay algunas que están.
Si es en las ruedas delanteras, o sea, en el eje delantero, una rueda más deshinchada, pues la dirección se te va a ir pasando.
Claro, eso iba, no, claro.
Sí, siempre.
Y vehículos que a lo mejor han estado, que no los utilizan en ciudad y los utilizan solo para ir de vacaciones y a lo mejor los has tenido 3 meses en el garaje.
Pues la rueda cuadrada.
Cuadrada. Es más, la rueda ya no vale, ¿no? O sea, el momento que lleva mucho tiempo sin aire. Ya,
es como si llevara un plano y entonces iría haciendo clon, 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 clon.
Pues si hubiera pisado algo. Sí.
Bueno, pues y luego el tema de la suspensión.
Suspensión.
Porque la gente dice, hombre, pero si no me han dicho nada en la ITV, digo, en la ITV no te van a decir nunca nada, porque si no ven un rastro de aceite, claro, en el paso por la.
¿Para qué nos lo mueven tanto?
Pues, para romperlo.
¿Para fastidiar o qué?
Sí, yo creo que pues porque se rompe más ahí que.
No lo entiendo.
Yo soy de los que opino, esa máquina no funciona. Todos los que los han tirado, que han venido al taller, es porque llevan el amortiguador manchado. Sí. Y lo han tirado en el foso.
No en, la,
en el último tramo,
no en la prueba mecánica,
han visto aceite y lo han tirado. Entonces, antes ya tenía que haberlo sabido. O sea, quiero decir, sí. Si está bien la máquina, no hace falta que vaya al foso a que te vean si estás bien o mal.
¿Cuánto cuesta? Los amortiguadores no se reparan, obviamente, ¿no? Hay que cambiarlos.
No, se cambian.
¿Cuánto cuesta un coche medio cambiar los amortiguadores?
Pues, no sé, son muy dispares.
Aproximadamente.
Hombre, ya no es una reparación de mantenimiento, dijéramos.
Si hablamos de una rueda de un coche, una rueda de un valor medio, podemos hablar de 100 pavos aproximadamente, de un coche medio.
El otro día de un
neumático, de un amortiguador.
De un Passat.
Más o menos, si es por tener una referencia.
Pues sobre 600 euros.
Los 4.
Los 4.
Sí.
Que no es un.
Que depende, porque ahora, por ejemplo, tienes promociones. Esta semana había promociones de compras 3, o sea, compras 4, te regalan uno que es el más barato. Pero, por ejemplo, en el Passat este había una diferencia de 3 euros del delante al de atrás. Entonces,
pero bueno, estamos hablando de que cada amortiguador puede costar alrededor de 150 euros aproximadamente.
Aproximadamente.
Más o menos.
Más o menos.
Y el coche, cuando cambias el amortiguador, parece que lo sacas de fábrica.
Hombre,
no tiene nada que ver.
Es que cambias cada 50, 60 mil kilómetros los amortiguadores.
O 200 mil.
O más.
O nunca.
No, es que, a ver, bueno,
claro. O nunca.
La vida del amortiguador no es una. Se recomienda cada. Yo creo que para que un amortiguador sea efectivo 100%, por encima de los 100.000, dependiendo por dónde se ande,
eso es.
Porque no es igual.
Si por caminos, que por piedras, no, que por una.
No es igual
autopista.
Alguien que vaya de. Como Antonio, por ejemplo, si fuera siempre de viaje y fuera por carretera o autovía, pues hombre, hay problemas tendremos pocos. Pero si te metes en ciudad, es que con los.
Más baches.
Los agujeros que hay, como te coincida que pasas todos los días por el mismo sitio, sí. Pasas solo 4 veces.
Y ¿no? Además deduzco que la vida del amortiguador, a pesar de que hay gente que no nos cambia en la vida, se nota al pasar baches, etcétera, pero también lo tiene que notar el resto de la mecánica, ¿no? De la,
y la espalda del conductor.
Y la espalda y absolutamente todo.
Y luego que tenemos muchas muchas incidencias, por ejemplo, un coche que se va, por ejemplo, a la derecha, o a la izquierda, da igual, ¿no? Y decides que tiene que ser por el tema de alineado. Porque hay veces que a lo mejor el amortiguador no ha perdido, no se ve que ha manchado.
Sí, pero ha podido perder el gas.
No ha podido perder el gas, no ha perdido el aceite y bueno, y es el amortiguador que está de ese lado. Está,
y
bueno,
puede llegar al extremo de coger un bache importante en una carretera, en un lateral, y tener un accidente por culpa del amortiguador.
Pues hombre, es que bote no va a haber. Es algo que es como.
Te puede lanzar, ¿no? Más que volver a su sitio el coche, lanzarte a algún sitio. Por eso también
no
es
tiene,
muy importante.
No hace de freno al muelle.
Bueno, yo pienso que tendría que ser una velocidad muy alta, quizás, para que.
En fin, depende también de.
Para que hiciera un rebote. O que fuera un. No un bache solo de una rueda, sino que a lo mejor te cogiera las dos. ¿No? Y entonces al botar delante y detrás. Te podría hacer despegarte del suelo.
Te desequilibra
perder el agarre y.
Te desequilibra de lo que esté mal, te va a desequilibrar.
Más puntos que tenemos que mirar en el coche. Hablamos de neumáticos, suspensión.
Frenos y dirección.
Frenos, lo mismo. ¿Qué podemos observar para ver que un freno está. O simplemente por los kilómetros que llevamos, ¿qué hay que hacer? ¿El ruido, el sonido?
Pues si vemos cualquier ruido raro, extraño al frenar o.
Síntoma principal, el sonido, el ruido. Si el sonido te lo hace solamente al dar marcha atrás, ¿es indicio también de que esté el freno o no tiene nada que ver? Te lo digo porque el mío, cuando voy marcha atrás y frenas, suena. Hacia adelante no.
Doctor, ya estamos aprovechando.
¿Qué puede ser?
Pues puede ser que el tope de la pastilla
Bueno, espera, mejor. El otro día nos llamaba un cliente, un oyente, y nos preguntaba. Es broma, venga, continúa.
La pastilla por norma general coge vicio en la frenada hacia adelante.
Claro,
¿vale?
Sí, claro.
Tiene un apoyo que es en el soporte de la pinza y es donde va encajado. Entonces, cuando echamos marcha atrás, la pastilla tiende a...
Es otra configuración, claro, tienes el otro relieve.
Tiende a tirar a la contra y puede ser que emita un ruido, pues no sé, pues puede ser...
Como un autobús.
Sí.
Pero solo marcha atrás.
Eso es porque, por eso, lo que sea, aparcas poco. Entonces...
Puede ser que haya cogido algo de polvo entre el disco y la pastilla o...
Pero cuando echas marcha atrás, tienes tendencia a pisar el freno.
Sí, porque es automático.
No dejas que golpee contra el coche de atrás.
Si no le tocas el freno, te chocas, como bien dice Antonio. No hace falta estudiar para eso. Si yo voy en marcha atrás y acelero y no toco el freno, al final me doy contra un obstáculo. Sí, ya puede ser un coche, una persona o una pared.
Es que como no llevo automáticos, entonces no lo entiendes.
Pues es igual, pero sin embrague.
Sí, sí.
Puede ser alguna impureza que lleve. En el lado de la parte de fuera, y porque no es... A ver...
algún tipo de
rebarba que lleve marcada la pastilla, que siempre le va,
que
ir a
coincida,
le va a ir a favor, y al ir marcha atrás le va a encontrar.
Pues es que la pinza muerde mal y muerde más del lado hacia...
¿Eso se puede arreglar con una buena frenada o no? ¿O es mejor llevarlo a taller hasta
Tarragona? Le pasaría una lija.
Mejor llevarlo a taller
hasta Tarragona, pastillas,
¿no? Directamente.
Sí. Pero bueno, lo importante es, cuando vamos de cara para frente, no oír ningún ruido, notar que el coche siempre frena igual.
Sí, que no de que no frena golpes.
No frena golpes, que quiero decir, que son muchas veces los dueños de los coches. Sí. Tiene que ser.
Hombre, y los discos de freno normalmente se ven a través de las llantas y si llevan arañazos, como si fuera un disco de música.
Pues, está rayado.
Hay que revisarlo, sí.
Más cosas, más puntos que tengamos que mirar de cara a salir a la carretera.
El tema de la dirección.
Dirección. Venga, ¿qué consejos nos das? ¿Qué síntomas? ¿Cómo notas que la dirección está, que necesita ir al taller?
Pues cualquier ruido que oigamos al girar.
Vibración.
Vibración, podemos notar alguna vibración o podemos oír cualquier ruido. Cualquier ruido que estimemos en la entrada a una calle, por ejemplo en segunda, y tengamos que hacer un giro brusco y llegamos a un ruido, pues determina que algo pasa. Puede ser grave, no puede ser grave.
El coche tiene que ir recto siempre. No es como los antiguos, que aunque se fuera para la derecha o para la izquierda, lo perdonabas porque decía, bueno, son un poco para la derecha, es un 124, no pasa nada.
Es que la carretera
está mal.
Antiguamente tenían una curvatura. Casi.
El coche tiene que ir recto, ¿no? Si sueltas el volante, tiene que ir recto si la carretera está bien.
Claro, si está bien la carretera, el volante tiene que ir recto.
Y es muy importante que sea así, porque si no puede tener una avería oculta, ¿no?
Recto por lo menos en un tramo de...
Mejor que en un tramo recto.
4 o 5 segundos, porque a ver, seguro que vamos a perder la línea recta, la vamos a perder. Casi siempre se va a perder.
Te avisan algunos, como el C3.
Pero no, nada más que soltemos el volante y ya que el coche se nos vaya. Si en el momento que soltemos el volante y el coche se va...
Muy importante.
Tenemos algo...
¿Puede ser problema de los neumáticos, de las ruedas o de la dirección?
O la suspensión.
O la suspensión. Por eso digo que ahí tiene que ser ya un mecánico, un profesional, quien deduzca dónde tienes el problema. Ahí ya no puedes mirar más, hasta ahí llega la capacidad del conductor. Echar un vistazo, probarlo, y si se va para la derecha o para la izquierda, al taller.
Que yo, por lo que tengo entendido, la dirección no se debería forzar a tope.
No, hay que evitar forzarla a tope.
Además, se escucha el ruido, ¿no? Que como que no quiere ya girar tanto.
No quiere porque la
cremallera.
La cremallera de la dirección lleva un final de carrera. Y lo que estamos haciendo es forzar el motor que llevamos hidráulico para la dirección asistida. Y nos podemos cargar todo. Es decir, no hay que forzar la dirección.
Y también, cuando aparcas y desaparcas, intentar que se mueva también el coche mientras giras, ¿no?
Porque... Es que esto, si ahora, por ejemplo, te vas a sacar todos los carnets nuevos, por ejemplo, que ya están este mes, ya se pueden conducir vehículos hasta 4.500 kilos.
Con el B1.
Con el B1. Bueno, yo, por una anécdota que te puedo contar, cuando yo me saqué el carnet C, no te acuerdas que estuve en el paro, el 70% de todos los que caían en la última prueba, que eran en el aparcamiento, eran en la salida.
Pero ahora ya no es necesario.
Sí. Ah, bueno, con los
aparcan solo, claro.
Ya.
Bueno, los camiones. Pues
porque cuando te decían, salga, la gente, o sea, pegaba un volantazo en parado, ya has caído. No puedes girar en paro. Está prohibido.
Es que el camión...
Entonces, claro, ahí caían, pues...
Bueno, como moscas.
Como moscas. Uh-huh. Uno detrás de otro.
Bueno, hablamos del año 35, ¿no? Más o menos, te sacarías el carnet en el 50.
81.
81. No se dice
casi,
pronto.
Casi nada.
Más puntos, venga, de revisión a la hora de salir. Hemos hablado de neumáticos, si dirección,
a
frenos.
O a Barcelona, sobre todo la pegatina.
Gran problema. Si el coche no lleva, no puede circular por Madrid, por ejemplo, por el centro de Madrid, porque es un diésel de más de 5 años, ¿qué hace?
Pues nada. Para
aparcar
pues
en un parking de estos.
Te coges una autocaravana y te vas para allá con.
O en el AVE.
O esperas a que abra.
En cualquier lado, cabrón. Esto.
No, lo de las pegatinas es curioso porque solamente tienes que ir a correos y pedirla y ya te dan la... Te dicen, según el año y el modelo del coche, sí, le das tu DNI y ya y te dan
y
la...
Y te la colocan directamente.
Sí, no sé, son 4 o 5 euros lo que hay que pagar. Pero creo que con el tiempo nos las acabarán mandando...
¿Tú ya has ido a por ella?
Fui y pregunté y entonces me dijeron, no, a usted le corresponde un grado, el B, me parece que era, sí, ¿no? O el C, no me acuerdo. Bueno, dice, no, es que... Por defecto se lo acabarán mandando gratis. Digo, ah, sí, pues entonces...
Pero... Alberto, ¿tú ya la tienes?
La he pedido para el Corsa y me han dicho, pues es que, digo, que me valga 20 euros, que quiero llevarla. Solo por llevarla, que no quiero ir a Madrid.
Iris, cuéntanos qué música te gusta.
Venga, Leiva, el último disco.
¿Una canción?
En el espacio, que es muy bonita.
¿Os gusta Leiva?
Sí.
¿Alberto?
Sí, y Supertano también.
Ábrete paso por el camino de estrellas, tú solo mueve los brazos, que yo te curo allá afuera, ya no se sienten tus pasos y se nos dobla. Pedazos de un disco ya en la cabeza, ¿qué tal allí en el espacio? ¿O no te pillo despierta? Hoy te has lanzado hacia abajo, yo estaba en la furgoneta. Después de días de guerra, eres lo único que veo entre la niebla, lo único.
rtmradio.es.
Neumáticos Solano.
En Neumáticos Solano te ofrecemos todos los servicios esenciales para el perfecto mantenimiento de tu vehículo, tanto particular como profesional.
Neumáticos Solano.
Neumáticos Solano es una empresa con más de 90 años de experiencia dentro del mundo del neumático de turismo, camión y agrícola.
Neumáticos Solano.
Pruebe ahora nuestro servicio express de montaje a domicilio para particulares y empresas. Neumáticos Solano.
Carretera Castellón, kilómetro 3,7, nave 15, polígono La Unión. Teléfono 976-4908-82.
Neumáticos Solano.
Talleres Alante, servicio integral del automóvil. Nos encontrará en Zaragoza, en la calle Cristóbal Colón, número 5. Talleres Alante, teléfono 876-03-3199. Talleres Alante, somos especialistas en Toyota híbrido.
Talleres Auto Alonso.
Embragues, frenos, cambios de aceite, alineados de dirección, aire acondicionado, filtros, pre-ITV, mecánica en general, revisiones y mantenimiento.
Talleres Auto Alonso.
Nos encontrará en la calle Obispo Peralta, número 18, teléfono 976-753967. 976-753967. Talleres Auto Alonso. Cuidamos de su coche, cuidamos de usted.
Volea motor.
Mecánica y electricidad.
Volea motor.
Chapa y pintura.
Volea motor.
Inyección electrónica, climatización, neumáticos.
Volea motor.
Su centro de motor en Zaragoza. Volea motor.
Calle Tomás Higuera 40, teléfono 976-4272-10. 976-4272-10.
rtmradio.es.
Bueno, pues nada, estamos hablando de 1935 y nos hemos ido hasta nada más y nada menos que hasta Leiva, la actualidad, porque hoy nos acompaña la actriz aragonesa Iris de Campos, que, bueno, pues que toda una vida ya dedicada a la interpretación y que próximamente, bueno, pues que los, quien quiera saber sobre tu futuro, que vean el 24 horas, así mandamos también un poco de audiencia a la 1 de Televisión Española, ¿no?, en 24 horas.
Eso es.
Bueno, pues que, Antonio, 1935. Hemos elegido esa fecha para que se incorpore ahora porque fue la semana pasada, nos dejaba el maestro de la televisión, Narciso Ibáñez Serrador, y precisamente el 35 fue el año en el que nacía Chicho Ibáñez. Si tuvieras que quedarte con algo de Chicho Ibáñez, de su carrera, de su obra, ¿con qué te quedarías?
Yo, claro, al margen de todo lo que hizo para entretenimiento en televisión, la película ¿Quién puede matar a un niño? Me impresionó realmente. O sea, fue una película que la pondría a nivel de un Stephen King, por ejemplo, que nunca ha tenido suerte con las películas, aunque tenga novelas muy buenas, pero en este caso te hace plantearte, bueno, pues esa duda tremenda como...
Quien no la haya visto, que la vea, porque es una obra de arte. Además, sí, hay que decir, hay una anécdota que no sé si sabrás, que cuando rodaron esa película, los niños no se enteraron que estaban rodando escenas de miedo.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, con la guadaña de la muerte,
pues era lo
que
palo,
hacían, con cucañas, exacto, parece, creían que estaban jugando a cucañas. Con lo cual, fíjate tú qué gran maestro, cómo se cuidaba todo, Narciso Ibáñez Serrador, y qué pena que nos haya dejado tan joven, ¿no? Porque realmente es joven, era una persona joven. 84 años, y hoy en día con la esperanza de vida que tenemos, pues lamentablemente
muchos que saltan de los 90 y tal,
pero... y ha estado últimamente, estos últimos años ha estado enfermo, por eso. Alberto, 1935 a la actualidad, ¿cómo han no te voy a preguntar por Narciso, no te preocupes, te voy a preguntar por la evolución de los coches, cómo han evolucionado desde el año 35 hasta la actualidad, los vehículos de motor. ¿Mucho, poco, regular?
Mucho. Lo que pasa es que yo soy de la manera de pensar que en los últimos 7 años se nos ha ido la pinza. Más que otra cosa.
Electrónicamente.
Es que hay que vender coches.
O en todos los sentidos.
Hay que vender coches.
Estamos perdiendo el norte.
Estamos ganando mucho en estética, en diseño.
Comodidad.
Y comodidad.
Sistema de seguridad.
Sí, todo eso. pero realmente creo que no estamos avanzando mucho.
Nos estamos olvidando de avanzar, ¿no?
Sí.
Estamos,
estamos echando freno a mano y...
Eso me ha llamado a mí la atención, o sea, buscando un poco sobre los coches antiguos del 35 a la actualidad, es que no hay tantos cambios, ¿eh? Mm-hmm. Como bien dices, en confort, en electrónica, en tal, bien, pero...
Eso que todo el mundo habla, que es la pantalla, ¿tienes? Eso ha sido el Wolf, que tenemos aquí un guitarrista aquí que nos va a hacer un...
El GON.
Bueno, básicamente eso. La pantalla del coche, mucho de todo. Y estoy flipando con eso.
Es que está preparándose ya Antonio su todas las semanas. Pues Antonio nos hace para que los coches eléctricos no haya pues atropellos a la gente mayor cuando cruza la calzada, etcétera. Como son tan silenciosos, todas las semanas Antonio busca un sonido, ¿sabes? Para patentarlo y que lo lleven ese tipo de vehículos y evitar así los atropellos. Hoy nos ha traído una vaca. Ah, no.
Es un sonido de 1935. Casi.
¿Qué sonido nos has traído hoy, Antonio?
A ver, se trata de un artilugio que además se pueden encargar personalizados con la melodía que tú quieras, ¿vale? Y es una caja de música, básicamente. O sea, entonces lo único que hay que, bueno, pues eso, tú pides que te pongan una cancioncita y te la hacen desprofeso, ¿no? No sé si quieres que haga sonar ahora.
Sí, sí, acércalo al micrófono.
Y un tema.
Sí. Todos... No, ahora hablaremos más de...
No,
hablaremos pero de
aparte de eso que quiero decir, sí. Voy a decir otra cosa. Ves patetándolo, sí. Pero en serio, porque el día 1 de julio...
Sí, va a haber obligación de que suene.
Es obligatorio que todos los coches eléctricos nuevos...
Sí.
Que salgan de fábrica, emitan un sonido.
Claro, yo es por eso.
O sea, nos han escuchado. Nos han escuchado, claro.
Y creo que en el 2021 va a ser obligatorio para todos los que estén ya en la calle, eléctricos y híbridos.
Y no sería mejor, fíjate que nos va llevando hasta la historia, hasta la actualidad, se va poniendo en orden. Fíjate que lo hemos dicho muchas veces que los coches son ideales para circular en las pistas de los autos de choque. Son coches eléctricos perfectos. Pues como tampoco hacen ruido, eso ya está inventado. Pones de fondo a Bonnie M o a Camela, sí, o a las Grecas.
O Supertramp.
En las farolas podían llevar altavoces y así ya la gente va espabilada mirando si viene uno u otro. By the rivers of Babylon,
there we menos que le pongan un altavoz y la música que vayan escuchando o la radio que suene fuera.
Exacto, exacto.
O sea, si das con un sonido que les guste, oye.
No, a ver, vamos a probar el sonido que nos trae, o sea, que Antonio puedes, esta semana.
Tú puedes encargar el que quieras, a ver si lo digo. Ese era el final.
Se te duermen los peatones.
Este no me convence tanto como pues otro.
El volare.
Ya, pero no me convence mucho porque me da sueño. Esto me recuerda a la bailarina que sale de la caja de música, sí, sí. Y se pone a bailar, no, y se para a relajar y para dormir.
Es el volare, si quieres puedes poner el Highway to Hell.
Claro, o sea. Pero con este tipo de sonido es como la cuna. Cuando te echabas y veías una, te metían, sí, en la cuna y veías una cosa giratoria, sí, encima. Sí, sí, entonces yo esto no me convence.
Es para los peatones, no para el conductor. Oye.
Pero me convence más el de la semana pasada. Sí. El ruido del... que era el atornillador eléctrico. Bueno, tenemos un evento, Alberto, próximamente que vamos a anunciar.
Sí, el día 22 y 23 de este mes, de junio, hay una feria de coches clásicos en
el Burgo de Ebro.
El Burgo de Ebro. Y bueno, según ponen anunciados, va a haber coches americanos, va a haber de todo.
Repite los días:
22 y 23.
22 y 23 de junio, o sea, nada.
En el pabellón municipal, donde que está. Yo voy a llamar a ver si nos dejan ir.
La noticia está en rpmradio.es. rpmradio.es, en el apartado Noticias de Motor. Se pueden ver la convocatoria y la concentración. Se nos ha ido el tiempo como todas las semanas, Iris. Casi no vas a tener que venir más veces.
Cuando queráis.
Porque no nos ha dado tiempo pues a hablar un poquito de lo que has hecho, de lo que vas a hacer y de lo que estás haciendo.
Cuando queráis.
Pero bueno, yo creo que es muy importante, sobre todo la web serie, chicos, y ese millón de visualizaciones, que es una barbaridad. Y como decía antes, bueno, eso es una espita que hace que se pongan en contacto otro tipo de gente interesadas, y luego de ahí te surgen más proyectos, más historias, como próximamente veremos en la pequeña pantalla. Y hasta ahí puedo leer que diría el maestro Chicho.
Y ahora, sobre nosotros se cerrará como un gigantesco paraguas. La carpa que nos protegió. Carpa hecha con el amor, con la dedicación, con el trabajo del gran equipo que tuve en mis manos. Y ahora la caravana del 1-2-3 se va. Muy posiblemente para siempre. Desde mañana nuestro programa solo será recuerdo.
rpmradio.es.
Talleres mecánicos, Citicar, Roca.
Frenos, embragues, suspensión, dirección, pre ITV, mantenimiento y mecánica en general multimarca.
Talleres mecánicos, Citicar, Roca.
La mejor relación calidad-precio la encontrará en Talleres mecánicos, Citicar, Roca.
Talleres mecánicos, Citicar, Roca. Estamos en calle Emilio Castelar, número 56. Teléfono 976-4171-19.
Talleres mecánicos, Citicar, Roca.
Talleres Coruña.
Reparación en general del automóvil.
Talleres Coruña. Chapa y pintura, frenos, embragues, direcciones, inyección gasolina y diésel, suspensión, electricidad y mecánica en general.
Talleres Coruña.
Nuestra calidad es nuestra mejor garantía de la fidelidad de los clientes.
Talleres Coruña.
Le esperamos en el barrio de Casablanca, calle La Vía 19. Teléfono 976-560893. Talleres Dosan, servicio oficial Motrio.
Mantenimiento, electricidad, inyección, distribución, climatización, neumáticos.
Talleres Dosan, servicio oficial Motrio.
Servicios completos de mecánica en general para su vehículo.
Talleres Dosan, servicio oficial Motrio.
San Antonio Abad 26, teléfono 976-460304. 976-460304. Para cualquier urgencia, 636-8242-85. 636-8242-85.
Talleres Dosan. Servicio oficial Motrio.
Talleres mecánicos para el automóvil Ebro Asistencia. Boscar Service Ebro Asistencia. Calle San Antonio Abad, número 62 de Zaragoza. Teléfono 976-334506. 976-334506. Talleres Boscar Service Ebro Asistencia. Ebro Asistencia. rpmradio.es.
Creo que debería repetir otra vez el enlace de Instagram para...
Venga, ahí. Arroba chicos la serie en el buscador de Instagram y ahí le dais a seguir y tenéis los 30 capítulos para veros.
Pues muchas gracias, Iris. Nosotros ahora vamos a hacer una llamada para ver si nos dejan un... Uh-huh. Vamos a ver, estábamos hablando de los coches coreanos y no hemos probado nunca un coche coreano. Entonces hemos pensado comprar uno para darnos una vuelta. ¿Qué coche? ¿Kia, por ejemplo?
Sí.
¿Modelo?
Sí. ¿Profet?
¿Un Profet de cuántos caballos?
100.
¿100? ¿1400?
Bien.
¿Coreano? ¿Lo probamos? ¿Os
vale,
parece?
Venga,
vamos a llamar al azar a ver aquí. Tenemos alguno que venda. Vendo Kia. Aquí tenemos uno. Vaya.
¿Sí?
Buenos días, disculpe, llamo porque he visto que tiene a la venta un Kia.
Sí, un Kia, sí.
¿Qué tal está de mecánica y de chapa?
Está muy bueno, muy bueno.
¿Qué modelo es?
Un Profet.
¿1400?
Sí, 1700, 100 caballos.
¿Precio cuánto pide?
4500.
Y una pregunta, ¿nos lo dejaría para probar?
Hombre, si me paga 4500, sí.
Bueno, vamos a hacer una cosa así. Hombre, a ver, en principio puede que se lo compremos, pero claro, primero deberíamos de probarlo. Usted nos lo deja, yo me doy una vuelta, lo pruebo y si eso, pues ya veremos, a ver, si lo compramos o no, ¿le parece?
Y bueno, pero me dejan algo a cambio, ¿eh?
Sí, mire, yo si le parece, tengo un amigo músico. ¿Sabe usted el grupo este, Extraños en el Coche, La Recta Final?
Sí.
¿Lesiona? ¿Los conoce?
Sí, pues además tengo que montar una fiesta yo esta tarde.
Ah, pues mire, fenomenal. Pues si le parece, yo le dejo a Antonio con su grupo y usted me deja el coche.
Bueno, bien. ¿Cuántos son del grupo?
Pues irá... ¿Cuántos sois del grupo, Antonio?
Cuatro.
¿Cuatro? Sale usted ganando, claro.
Sí, Bueno, la merienda me va a salir un poco cara.
¿Me puedo llevar el coche y algo más? Es que como veo que son cuatro.
Bueno, no, y la merienda la pone usted.
Claro.
Bueno, venga, pues de acuerdo, no vamos a discutir. Yo le llevo a Antonio y al grupo, y usted me deja el Kia, lo pruebo, y luego ya si eso mañana ya hablamos de precio, de negocios y tal, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Le parece?
Sí, sí, venga, de acuerdo.
Venga, pues.
Sí,
no se preocupe, sí. Que. No, no tiene problema, ¿no, Antonio?
Ahí estaremos.
Ahí estará, no se preocupe. Venga, pues muchas gracias, es muy amable.
Venga.
Adiós. Oiga, déjelo con gasolina sobre todo, ¿eh?
Perdone, ¿ese usted es el del Kia?
Sí, soy yo.
¿Le importa? ¿Me deja las llaves? Se queda con usted aquí, Antonio, ya verá qué maravilla.
Sí, no,
¿qué es que me están llamando? Deme las llaves.
Mucho cuidado con el coche. ¿Y los cuatro que iban?
Traiga,
coche,
ahora viene.
¡Oye, no lo apure, que no lo paga nunca de 30!
Nuestro Kia Proced de hoy dispone de un motor de 4 cilindros en línea y 1.400 litros de cilindrada con 16 válvulas, del que Kia saca 100 caballos gracias a la distribución variable. La aceleración de 0 a 100 la hace en 12,8 segundos. Esa cifra queda por delante del Opel Astra 1.400 de 100 caballos, que tarda 13,9 segundos, pero queda por detrás del Renault Megane 1.600 de 110 caballos, que lo hace en 10,5 segundos, o el Volkswagen Golf 1.200 TSI de 105 caballos, que lo hace en 10,6 segundos.
Bueno, vamos a probarlo a ver qué tal va.
Bueno, tres puertas.
Hombre, la verdad es que por el precio está muy bien, ¿eh?
Tiene una línea muy deportiva, tiene potencia...
Y luego
está muy majo, está muy bien.
El consumo que homologa el motor 1.400 de 100 caballos es de 6 litros a los 100 kilómetros en ciclo combinado.
¿Consumo?
Para mí alto, para mí un poco alto, porque es un coche que al fin y al cabo tiene 100 caballos. También depende de los pies.
¿Andas
y las
poco
manos
por la carretera?
Más por la ciudad, pero digamos que yo intentando hacer un consumo económico, como dicen ahora,
condiciones se va a ver.
Lo he llegado a bajar como mucho a los 6 litros y poco. Uh-huh. Llevo una media de 8,8, pero también lo llevo alegre de vueltas, ¿no?
Claro.
Voy
en ciudad.
En ciudad, sí. En carreteras te va unos 7,5 o 7,6, una cosa así. Uh-huh. A mí.
La relación calidad-precio-equipamiento de este Kia Proced es realmente excelente.
Bueno, tienen buena relación calidad-precio estos coreanos, que están arrasando en el mercado.
Yo creo que es una marca que está, digamos, en evolución, me refiero. Y sí, la gente muchas veces tiene una mala idea de esta marca, pero creo que poco a poco se están abriendo un hueco en el mercado bastante importante.
Sí.
Vale, ahora han sacado el modelo Stinger, que ya es un deportivo, digamos, más un poco más fuerte del estilo de...
El cuadro es muy intuitivo también, se ve, y se ve muy bien, ¿no? Tanto revoluciones como cuenta kilómetros de gasolina y tal, está, y grande además.
Luego de las que tiene Alberto a la derecha, vas cambiando lo de la pantallita del medio, lo vas cambiando. Pues tienes, te sale el consumo en barra, te va marcando lo que va consumiendo al momento... Te sale pues lo que falta para la revisión y todos estos temas, bueno, que llevan todos los coches, pero este lo lleva justo ahí en medio. Sí, la información básica.
Sí, porque es un utilitario, pero tiene un poco más de... Bueno, no es un coche familiar, que es raro en Kia, porque normalmente los Kia...
Sí. Atende, un 3 cilindros está en 10.000.
Sí.
Y esto es otro mundo.
Claro.
Entonces por 2.000...
Luego además lo bueno es que con 4 cilindros se rompe uno y aún tienes 3.
Oh.
Y eres moderno.
Sí.
Las suspensiones son MacPherson delante y multibrazo trasera, lo cual nos da una sensación de una suspensión ni muy firme ni muy blanda.
Bueno, ¿cómo ves? ¿Cómo funciona? ¿Qué notas?
Pues que es suave y para ir 5 el coche sale bien en primera, segunda, incluso ahora aquí en tercera si le pisas...
¿Lleva rueda o quita antipinchazos?
Lleva rueda.
Eso es de agradecer.
Hoy salía de... Me he ido a Rafael Naval, al lavadero donde trabajo. Tiene su lavadero de camiones. Y al volver...
Menuda empresa más buena, ¿eh? ¿Cuántos años lleva Rafael Naval?
Rafael Naval, sí, la verdad que sí. Lleva bastantes años. Lleva veintitantos...
en la Ciudad del Transporte, bueno, fue de las primeras naves que se creó, que se hizo en la Ciudad del Transporte.
El otro día, mira, el otro día vi por un campo un hombre con un camión pisando todos los charcos. Iba, digo, ¿pero qué hace? Dices, es que quiero que se me ensucie para llevarlo a Rafael Naval.
Sí, y el lavadero, la verdad es que lavamos a mano los camiones y muy bueno, la gente muy contenta, muy buen resultado de los lavados, llantas,
salen todos como los huecos. Salen como nuevos.
Sí, sí,
salen como nuevos. ¿Qué tenéis? ¿Algún sistema?
Tenemos un túnel de lavado, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es compramos buen producto, desengrasante muy bueno. Tenemos desengrasante diluido en agua para los camiones, para el chasis del camión y las cabinas que son blancas. Y luego tenemos un champú que es de Cepsa, que es algo más flojo para la pintura, ¿vale? Porque si no, el desengrasante dañaría la pintura.
Claro.
Entonces, nosotros damos con desengrasante a todo el chasis del camión y a la caja, ¿vale? Luego lo aclaramos con la manguera. Una vez aclarado, ponemos el túnel de lavado para que empiece a hacer la caja y ya nos vamos a lavar la cabina. La mojamos, le damos con el desengrasante o el champú, lo que depende del color del camión, mientras va el túnel y vuelve. Y luego ya la aclaramos. Y luego ponemos otra vez el túnel con aclarado, sistema de aclarado para quitar la cal, porque el agua de las mangueras saca cal. Sí. Entonces tenemos un sistema que elimina la cal.
¿Con osmosis inversa?
Quita.
¿Con tensio activos?
Sí, es una sal que echamos en un depósito, en un. Digamos que.
Descalcificador.
Eso es.
Vale. Estoy lloviendo aquí por esto.
Eso es. Pues. Y la verdad es que muy buen resultado. Luego a las llantas, depende de qué llantas también, si son cromadas, ¿no? Pero tenemos ácido, les damos con ácido a los depósitos y lo dejamos niquelado. A veces ves depósitos que les das y dices, ¡guau! Están como nuevos, como salidos de fábrica.
¿Motores también limpiáis?
Sí, también. Y coches, tanto, bueno, motores y luego aparte de camiones, limpiamos algún coche y hacemos cambios de aceite también a camiones, sobre todo.
Hubo un momento en que estaba buscando yo que me limpiaran el motor y no encontraba sitio, o sea que también puedes llevar el coche a lavar el motor.
Sí, ahí. Sí, llama antes por si acaso, porque hora, ¿no? Depende del día y tal, pues estamos más ajetreados o menos, pero llamas y sin ningún problema.
Sinceramente, este coche nos ha descolocado a todos. Su deportiva línea, su espacioso habitáculo, su potente motor y su bajo precio comparado con otros hace que no podamos construir una opinión o al menos ponernos todos de acuerdo, por lo que hemos decidido sacar el micrófono a la calle y preguntar la opinión de los ciudadanos.
¿Te importa decirnos qué te parece este coche? Que es que estamos, lo estamos probando, ¿sabes? Es un Kia. Lo que te venga a la cabeza.
No sé, pues un coche normal. Y corriente no, especialmente no me llamaría la atención, pero vamos, tampoco.
Vale 12.000 euros.
Ah, pues si ves, eso ya está mejor.
Está bien. Es un coche que está bien por el precio.
¿Es eléctrico? ¿Vale?
Gasolina, es gasolina, 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 de 16 válvulas.
O sea, híbrido o lo que sea.
No, solamente gasolina. Gasolina, es un Kia, sí. De gasolina.
Bueno, que están pidiendo visto de frente, espérate, que te digo.
Perfecto, muchas gracias.
Está bien, ¿no?
Sí.
Así.
Es que se trata de eso, de cogerte de sorpresa.
No, pero la culera y eso.
Está bien, para un coche deportivo así, para precio. Sí. Oye, pues muchísimas gracias por tu opinión. Gracias. Hasta luego. Disculpe, oiga, por favor, ¿nos puede decir, estamos probando este coche, ¿nos puede decir qué le parece este vehículo?
Este.
¿Este?
Este de aquí.
Hombre, ¿no hay otro?
¿Un Kia?
Sí, este Kia.
Hombre, pues la rueda de atrás no ves que pierde y la de adelante gana.
Lo que parece bastante claro es que este coche está pensado y diseñado para gente joven, entre otras cosas como su línea deportiva, probablemente por la dificultad de acceder o descender desde la parte de atrás de este vehículo de dos puertas.
Disculpe señora, por favor, ¿nos puede decir que estamos probando qué le parece este coche?
¡Re Dios! A mí me gusta el coche colorado.
¿El de atrás?
Sí.
Pero hombre, señora, tenemos que comparar coches de la misma categoría. No podemos poner al mismo nivel nuestro Kia blanco con ese Maserati rojo. No nos hunda el reportaje. Tome 20 euros y díganos algo bonito. Señora, ¿qué le parece este coche?
Muy bonito. Yo no me acuerdo más que de los coches viejos. La Fabiola, el Ombrego, el 600...
Tenga, 30 euros. Señora, ¿qué le parece este coche?
Precioso, precioso.
Ya ve que además por dentro es un coche muy amplio y muy espacioso.
¿Y dónde metes el burro?
¿Pero qué burro, hombre? ¿No ve que es mi perro y viajan los asientos con nosotros? Anda, Antonio, sal. ¿Puedes bajar? O llamo una grúa. ¿Qué tal es la salida?
No está mal.
Juan, alguien más joven que yo.
¿Nota?
Yo le daría un 8.5.
8.5.
Sí.
Venga, vámonos que uno detrás. Venga. Hasta mañana, Antonio.
Hasta mañana.
¿Qué ha pasado? ¿Han cogido el coche o me lo ha hecho para adelante?
Mira, hablando de lo de salir, mi abuela ya no se montó una vez y dijo que no se podía montar, ¿vale?
Para...
en el sentido de que...
Pero son todos los coches, claro, bajo, bajar sí, atrás.
Muy bajo, las puertas. Entonces, a una persona mayor para ir aquí atrás, no.
Pero y a una persona joven es... O sea, vamos, yo me considero joven, pero un tío como Alberto para bajar es complicado ya.
Vaya.
Bueno, como Antonio, quiero decir, como Antonio casi tenemos que llamar a la grúa. No lo digo ahora porque no esté delante, pero joder, Antonio, con lo gordo que está, con el poco ejercicio que hace, con los huevos fritos que se come y lo que bebe, pues es que es normal que no se pueda mover. Esto no saldrá, ¿no? Lo cortaremos, que no lo escuchen. No, no, no.
Entre el montón de extras que ofrece el Kia, dispone de un botón en el volante que nos permite elegir entre tres niveles de asistencia a la dirección, que es asistida eléctrica. Desde el modo confort, con el que puedes girar el volante con un dedo, pasando por el modo normal, hasta el modo deportivo, para que disfrutes de la conducción del Kia, especialmente por las carreteras de montaña.
Sí, sí, dale al botón rojo que aparca solo, ¿eh?
A este, Alberto.
¿A ese?
A ese.
Sí, pero...
Dale, ya pero está, dale más fuerte.
Ya está cerca, ¿no?
No tanto que lo
pero
no
le está... Creo que no, Alberto, déjalo ya, que es broma, que es broma. Por 12.000 euros no vamos a pedirle peras al olmo, ¿no?
Pues se ha aparcado solo ya, ya está puesto.
Se aparca muy suave, ¿eh?
Sinceramente, nos hemos llevado una grata sorpresa con este Kia, porque para nosotros era un perfecto desconocido. Es claro que ya no solo enamoran por su ajustado precio, sino también por su diseño, su acabado, su equipamiento, su comportamiento...
Bueno, tome, aquí tiene la llave, ¿eh? Tome, ahí está. Ahí está el coche, ahí lo tiene aparcado.
¿Y el moño?
Ya estaba, ese moño ya estaba antes.
¿Y el cristal?
Pues menudo frío hemos pasado y no le he dicho nada. Ya cuando lo he cogido ya le he dicho que no funcionaba.
Pero calefacción llevaba, ¿eh?
Oiga, que no
tengo
de discutir con usted. Aquí ¿qué? Se queda Antonio con usted. Si quiere,
yo me
voy
a ir a mi casa, ¿eh? Espera
un momento, que va a llamar...
No, que yo me voy, que me están llamando.
¿Y seguro?
Adiós, hasta luego.
¿Que se deja el perro dentro del coche?
Es igual, que ya me lo traerá Antonio.
¿Que se deja el perro?
rpmradio.es.
Talleres GP.
Más de 10 años a su servicio, realizando todo tipo de reparaciones y servicios del automóvil.
Talleres GP.
En Talleres GP ponemos a disposición de su automóvil todo un equipo de profesionales perfectamente formados en teoría y en práctica, con maquinaria de última generación y manteniéndose al tanto de las últimas novedades del sector.
Talleres GP.
Mecánica rápida, mecánica general, electricidad, mantenimiento de vehículos, chapa y pintura.
Talleres GP.
Le esperamos en el polígono de Malpica, calle F Oeste, parcela 2324.
Teléfono 976-5720-48.
Talleres GP.
Talleres Holly.
Reparación en general del automóvil.
Talleres Holly.
Chapa, pintura, mecánica rápida.
Talleres Holly.
Y sustitución de lunas. Disponemos de la mejor gama de limpiabrisas del mercado. Escobillas de goma flexibles y aerodinámicas. Y ahora se las regalamos con la sustitución de su parabrisas.
Talleres Holly. Nos encontrará en calle El Noticiero 18. Teléfono 976-3447-64.
Talleres Holly. Tu taller de siempre. rpmradio.es.
Bueno, se nos ha ido el tiempo. Antonio, Alberto, una nota para este Kia que hemos probado. ¿Lo devolvemos o no lo devolvemos? ¿Qué hacemos?
No sé, pero el grupo no está allí.
¿Ah, no fuiste al final o sí?
Sí, hombre, que sí.
¿Qué tal fue la fiesta?
Bien, bien. Un poco... Nos hicimos corto de cerveza.
Pero... Incómodo, ¿no? Además, sin conocerlo al hombre. Luego, no quería que le devolviéramos el coche. Quería quedarse con vosotros.
Es que... Pero eso es más caro que el coche, ¿eh?
Bueno, Antonio. Nota.
Nota.
Kia.
Yo creo que un 8.
Un 8, Alberto.
Yo por el coche y el precio. Un 9.
Un 9.
Contando las dos cosas, ¿eh?
Sí.
Yo le voy a dar también un. Hombre, pues un 9 también. 9.
8.75.
A eso tocamos. Esa es la nota que le hemos dado al Kia de esta semana. Un placer, Antonio Jimeno. Gracias. Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Tres W.
Viro.it.
Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona, calle Tarragona número
26,
mecánica en general, pre-ITV, aire acondicionado que hemos hablado,
psicología industrial
y muchas cosas más. Y a ustedes, señores, la próxima semana hablaremos del caudalímetro. Así que ya lo saben, la semana que viene tienen de nuevo aquí una cita en 95.7 octanos, el programa de Taller en Taller. Esto es RPM Radio, la radio profesional del motor. Con la sintonía compuesta para este programa por Jesús Aparicio, les decimos adiós hasta la semana que viene. Hasta entonces, sean felices, que se diviertan. ¡Adiós!
rpmradio.es. Talleres José Carlos. Reparación general del automóvil. Talleres José Carlos. Especialistas en diésel, gasolina y climatización. Talleres José Carlos. Le revisamos su vehículo y le pasamos su ITV con total confianza. Talleres José Carlos. Nos encontrará en Avenida de la Jota número 7. Teléfono 976-3985-67. 976-3985-67. Talleres José Carlos. Dickerland, concesionario oficial Triumph e Indian para Aragón. Toda la gama disponible, vehículos de pruebas, amplia zona de boutique, posibilidad de renting, vehículo de sustitución gratuito. Dickerland, concesionario oficial Triumph e Indian para Aragón. Estamos en la calle Tarragona número 2224, teléfono 976-2592-27. Dickerland es simplemente un taller moderno con un equipo técnico y humano de primer orden. La tierra del motero para disfrutar de tu moto. Dickerland, concesionario oficial Triumph e Indian para Aragón. Mucho más que una pasión, obsesión por el motociclismo.